Nos metemos en el tema del día, vamos a hablar del etiquetado de alimentos, una necesidad para saber qué consumimos y qué consecuencias puede tener eso que consumimos. Y hablamos de esto porque el viernes pasado la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar en comisiones, en distintas comisiones, el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos con excesos de grasas o azúcares, así es el nombre oficial del proyecto de ley, que es una iniciativa que hace algunas semanas atrás ya fue aprobada por el Senado Nacional, es decir, que tiene media sanción.
Esta iniciativa que fue aprobada en la Cámara Alta obliga a que la industria coloque en los paquetes o envolturas o etiquetas de los alimentos y las bebidas sin alcohol incluyan un etiquetado frontal con octógonos negros que advierten sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, grasas saturadas y totales y calorías.
En general hay consenso en que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas es necesario para garantizar el derecho de los ciudadanos y consumidores de tener, de contar con información sobre lo que se consume, sobre todo para favorecer una alimentación adecuada, un poco más sana.
Claro, y en muchos países esto ya está presente, Javi, ¿no? Pero acá hay también intereses en juego, hay sectores que se oponen a la forma y al contenido de este etiquetado, incluso porque podría, dicen algunos, entorpecer el intercambio comercial en otros países del Mercosur y del mundo. Pero a nosotros nos interesa hablar de este tema desde el punto de vista de la salud primero. Por eso convocamos a un especialista en nutrición, en alimentación, que además es especialista en bromatología y está muy informada acerca de este proyecto de ley que ya tiene media sanción.
Estamos en comunicación con Janina Rearte, que como bien dijiste, Flor, es licenciada en nutrición y bromatología, que trabaja además en el equipo que es compañera de nuestra amiga y habitual colaboradora, la licenciada Laura Nores. Así que es un gusto saludarte, Janina. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, un placer para mí poder acompañarlos hoy.
Muchas
Hola,
gracias,
Yanni.
¿eh? Muchas gracias por el tiempo, la disponibilidad.
Por favor, el
Janina,
placer es mío. Sí.
primero que nada, ¿por qué te parece a vos que es necesario que haya un etiquetado sobre todo de estos alimentos que son a veces ricos en azúcares, que tienen grasas saturadas? Bueno, ¿cuál es tu mirada en general acerca de esto?
Mi mirada, bueno, es un tema, como ustedes dijeron, se ha puesto muy en boga por esto de que ha conseguido la media sanción. Es un tema el cual se viene hablando y se viene trabajando de manera intersectorial desde hace ya más de 4 años. Mi mirada es que, por supuesto, es necesario informar al consumidor sobre lo que se le está vendiendo y sobre lo que está a punto de consumir. Eso no cabe duda porque, de hecho, tiene derecho a la información. Pero como ustedes bien decían, en esto hay varios integrantes que ponen en juego todos sus intereses, ¿no? De hecho, me pongo yo del lado del consumidor y considero que tiene total derecho a poder acceder a información detallada del producto que está por consumir.
Jani, ¿cuáles son esos otros intereses o por qué no se dio antes esta conversación también social en Argentina de la necesidad de estar informados, de saber qué intereses hay que hicieron que este tema no esté instalado en la sociedad y no se exija o se requiera socialmente antes?
Claro, los intereses que obstaculizaban un poco esto tal vez tenían que ver más con lo comercial, ¿sí? Porque cabe destacar que cuando se toman decisiones de este tipo, reglamentarias, no solo impacta en sí al comercio, sino también a la productividad, a la agroindustria. Nosotros somos un país exportador y eso dificultaría un poco también la exportación bajo ciertas normas a otros países. Como ustedes bien decían, hay algunos países que ya lo han implementado a este sistema. Los pioneros en el Cono Sur fueron Chile y también Ecuador, donde son obligatorios, el etiquetado frontal ya es obligatorio desde hace un tiempo, desde el 2015, 2016, y bueno, justamente las trabas comerciales van por esos acuerdos entre todos los países del Mercosur, ¿no?
Bien, ¿y cómo ha funcionado, Janina, en otros países este etiquetado? ¿Ha servido para bajar, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen problemas de salud a raíz de lo que consumen, de los alimentos que consumen?
Bueno, ese es un punto sumamente importante, Javier, el que traes a colación. En realidad, no está demostrado que este etiquetado haya mejorado los hábitos alimentarios. Es decir, ha modificado y se ha visto una tendencia al cambio de los hábitos de consumo, pero no necesariamente a una mejora de la salud general o de los hábitos alimentarios, como bien dije antes.
Jani, vos en el consultorio, ¿notás que la gente que se acerca y demás le interesa estar informada acerca de lo que consume, te pregunta? ¿Cómo es la consulta respecto de este tema?
Sí, consultan. Y una de las cuestiones más frecuentes es esto de no entiendo nada. Creo que Javier decía anteriormente, me tengo que poner los lentes para ver la información que contiene el etiquetado. La realidad es que no se está cumpliendo con un criterio básico, chicos. La información que se les da tiene que ser certera, transparente. Y la información, lamentablemente, con la que contamos hoy es muy engorrosa para poder ser interpretada por el consumidor. Entonces, en ese sentido, necesitamos un cambio ya. Eso no cabe duda. Y una de las preguntas también más frecuentes tiene que ver con cómo lo interpreto, cómo lo entiendo. Y si es difícil para un profesional ya leerle, imagínense para el consumidor común.
La ley, el texto legal que está en discusión ahora en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, habla de que en los paquetes de los alimentos tienen que poner estos octógonos negros que llamen la atención y que adviertan sobre todo excesos en materia de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Estos son, Janina, te pregunto vos que sos experta en nutrición, digo, los elementos que son más peligrosos o que llevan más riesgos para la salud de los consumidores.
Sí, Javier. De hecho, seguramente Laura Nores ya ha hablado con ustedes un poquito de este tema anteriormente y les ha comentado que tenemos tristemente cifras de sobrepeso y obesidad que alarman a toda la población científica, si se quiere, y que trabaja en el tema de obesidad y sobrepeso. Un 66% de la población tiene exceso de peso en Argentina y eso es realmente alarmante. Y estos nutrientes que vos mencionaste son justamente una de las causas principales en lo que tiene que ver con el tema alimentario. Así que sí, son pilares sobre los cuales hay que trabajar fuertemente.
Claro, Yani. ¿Y qué pasa con los conservantes? ¿También deberían estar en las etiquetas? Por ejemplo, cuando uno lee, no sé, una etiqueta de un jugo, que
Sí.
lo voy a decir, las marcas, los juguitos de sobre, no sé, Tank Light, es tremendo lo que tienen. ¿Se habla también de que tienen que estar los conservantes?
En esta ley no se trata puntualmente de conservantes, pero sí se hace mención a la declaración de edulcorantes. Si se pregunta desde la parte de seguridad y derecho a la información, considero que sí, es importante que estén. Sucede que para poder implementarlo e instrumentarlo, cada información que sumamos va también haciendo un poco más engorrosa la
La
lectura
lectura.
por parte del consumidor. Pero de una u
Claro.
otra manera debería instrumentarse algún método en donde el consumidor tenga derecho a saber si lo tiene o no, por supuesto.
Claro, y ya que lo mencionaste, Janina, yo te pregunto acerca de los edulcorantes. Me imagino que estás hablando del aspartamo, el ciclamato. Esto, ¿cuál es menos peor que el otro, si se puede saber?
Bueno, eso depende en realidad de quién lo va a consumir. Había siempre fantasmas en relación a esto con el tema de que eran potenciales carcinógenos o predisponían a cánceres, a varios tipos de cánceres, pero hablándoles desde el punto netamente científico, no hay estudios concluyentes al respecto, porque las cantidades en las que se ingieren son pocas comparadas a las que deberían consumirse para observar un efecto tal, ¿se entiende? Ahora, ¿Qué es lo que yo considero? Cuanto más natural sea el alimento, mejor.
Claro.
Es así, chicos. Se está estudiando también esto de la relación entre los edulcorantes y la microbiota intestinal, que va a ser un tema en boga en estos tiempos, y bueno, se está notando que hay interferencias también. Por eso, cuando uno da esta recomendación, consumir bebida que sea cero, que tenga edulcorantes, total, no aporta calorías. Ojo, cuidado. No tiene calorías, pero tiene otros componentes que si el
Claro.
consumo es frecuente y excesivo, pueden ser igualmente dañinos, ¿sí?
Claro, sí. Respecto de la dificultad de leer las etiquetas que vos ahí estás planteando una, ¿no? Uno dice, wow, compro la cero porque no tiene calorías, pero me trae otros ingredientes y así pasa con muchos otros alimentos. ¿Cómo formarnos? ¿Cuál sería lo básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer las etiquetas? ¿Qué tenemos que cruzar? ¿Qué datos son importantes?
Bueno, justamente esta ley trae estos principales ejes que son, Javier los mencionaba, sodio, azúcares, grasas. Estos tres componentes o, digamos, ingredientes de los alimentos que compramos, como les decía anteriormente, son los que han traído en estas últimas décadas grandes problemas asociados al sobrepeso y a la obesidad. Ni hablar si comenzamos a hablar, bueno, puntualmente de personas hipertensas, diabéticas. O bueno, con sobrepeso, obesidad, estos tres serían los principales, la principal información que deberíamos observar con detalle, ¿sí? Así que bueno, en este
Bien.
sentido esperamos que el etiquetado frontal nos ayude a que eso sea un poquito más fácil de poder interpretar.
¿Y cómo te parece, Janina, a propósito de lo que preguntaba Flor, que tiene que ser la actitud del consumidor cuando uno, bueno, todavía no está aprobado, pero cuando vaya y tome un paquete de galletas, por ejemplo, dulce, y un octógono allí le diga que tiene exceso en materia de azúcar o grasas saturadas en un valor alto, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar eso definitivamente? ¿O saber de decir, bueno, mira, en vez de comerte las 10 galletas del paquete, sepárate una porción de una o dos y el resto dejarla para otro día? Y esto me parece
Ahí
que
está.
también, claro, para que los papás, las mamás conozcan la actitud que tienen que tener respecto de los chicos también en la educación alimentaria. Me parece importante eso.
Bueno, vos ya has descrito un poco la respuesta, me parece. Nos hemos olvidado un poco de poder manejar nuestra alimentación bajo cuatro leyes, chicos. Que sea suficiente, que sea armónica, que sea completa y que sea adecuada. Si
¿Las
cumplimos
podés
con estas,
repetir?
por favor,
Perdóname, ¿las podés
así,
repetir?
cómo no, las comparto. Estas son leyes que nuestro querido escudero, padre de la nutrición, nos dio hace mucho tiempo. La alimentación debería ser suficiente, debería ser armónica, debería ser adecuada y debería ser completa. Son cuatro leyes. Considerando estas cuatro leyes, podemos tomar las mejores estrategias. Y vos dijiste, Javi, hace un rato, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos de lado, lo ponemos de la vereda de enfrente como el malo de la película? ¿O racionamos mejor ese alimento? Total, mañana vamos a tener disponibilidad de ese alimento. ¿Por qué comer 100 gramos en lugar de comer la porción indicada? ¿Se entiende? El
Claro.
problema es que nosotros somos seres de consumo. Y como tales, ante la disponibilidad de alimentos, se nos plantea la necesidad de comer con o sin hambre. No sé, vamos a poner un ejemplo práctico. Más de
Sí.
algún domingo en la mesa se puso la bandeja entera de ravioles. ¿Qué pasó con esa bandeja?
Desapareció.
Desapareció. Vamos a hacer otra prueba. Si ponemos algún snack de los que más les guste, así hayan terminado de comer y estén totalmente satisfechos, ¿qué pasa con ese snack en 5 minutos más?
Vuelve a desaparecer.
Vuelve a desaparecer, tal cual. Hay una asociación muy importante entre la disponibilidad y el consumo de la persona. Cuanto más disponible y a mano lo tenemos, más consumimos. De hecho, hay una teoría que se llama teoría del mono ahorrador, que bueno, lo dejamos para otro momento si quieres. pero
No, contanos. Es interesante.
muy bueno, sí.
Se dice que las personas estamos preparadas para acumular y para comer. No necesariamente el comer tiene que ver con el hambre. Por eso el sobrepeso y la obesidad también debe afrontarse desde una mirada multidimensional. Es tan compleja que no puede solo asociarse con una cuestión de voluntad de comer o no comer. Tiene que ver con facetas culturales, con facetas emocionales, con facetas económicas. Bueno, y así podría seguir enumerándolas. Pero si tenemos
Claro.
disponible, estamos destinados a vaciar ese recipiente, porque nuestro cerebro
Claro,
funciona
estás.
así.
Sí, estás planteando un tema espectacular, estás abriendo, digamos, todo un horizonte, Yanni, porque requiere también todo un autoconocimiento,
Por
una
supuesto.
medida, otra conciencia, porque estás separando lo que es el hambre, estás separando lo que es el consumo. Wow, requiere mucho trabajo, me parece, estás
Es
abriendo todo un
mucho,
panorama.
mucho trabajo del cual deberíamos participar todos los actores. En este tema, de hecho, se ha trabajado multisectorialmente y bueno, espero que dé los mejores frutos. Y con respecto a lo anterior, vuelvo a destacar, no puede asociarse al sobrepeso y a la obesidad como una cuestión de voluntad, es más complejo, es un tema sumamente complejo. Así
Sí,
que bueno,
sí.
en ese sentido espero
Janina,
poderles... Sí.
sí, hay un montón de consultas, comentarios de los oyentes. Flor, ¿te parece que las compartamos con Janina y con la audiencia?
Sí, mientras las busco, una pregunta más para Yanni, referido al tema de la educación, nuestra propia
Sí.
educación alimentaria y la de los niños. ¿Te parece que también debería ser, además de propiciar en la casa, también en el colegio, deberíamos aprender en el colegio también a cómo comer, a leer las etiquetas, por ejemplo?
Sí, chicos, totalmente, coincido. De hecho, este proyecto en realidad no solo incluye la mera etiquetación, sino también es un concepto más amplio en donde se incluya educación alimentaria nutricional. ¿Y por qué no poner el foco en nuestros más pequeños? De hecho, las cifras de obesidad
Claro.
infantil son alarmantes. Las cifras de diabetes que han crecido a lo largo de estos años también es un punto que es de preocupar, chicos. Bueno, ahora en estos momentos no tengo el número exacto, pero así como les digo que un 66% de la población tiene sobrepeso y obesidad, trasladen este número a la población infantil. Entonces,
Claro,
¿qué
sí.
pasa? Tenemos una población cada vez de menor edad con mayores trastornos metabólicos que les llevan a empeorar la calidad de vida, en resumidas cuentas. Pero
Claro.
sí, debería considerarse un trabajo integral, donde no solo tenga que ver con el cambio del etiquetado, sino también con la regulación de la publicidad, con la promoción de la
Sí.
alimentación saludable en las escuelas a través de educación alimentaria.
Así es. Bueno, acá estoy, Javi, con las preguntas. No sé si querés de la audiencia, si querés empezar vos o
Bueno,
vamos largando.
nos había quedado un comentario de Cristina Mastri, decía, hola, siempre me fijo en el sodio, aprendí que, bueno, como dijiste vos, Flor, varios sabores de algunos alimentos resultan de grandes cantidades y contenidos de sal, que es muy dañina para la salud y, bueno, para nosotros no, nos parece rico, ¿no? Y entonces vamos y consumimos. ¿Hay alguna medida de sodio que nos deba prevenir y decir, bueno, no, esto yo lo dejo definitivamente?
Digamos, el sodio está presente y está distribuido naturalmente ya en los alimentos. Sucede que el argentino tiene un paladar bastante peligroso en cuanto al sodio. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a umbrales cada vez más altos. Con respecto a la pregunta inicial, Javi, en el etiquetado nutricional no hay consenso en Argentina, pero te puedo hablar de consensos en otros países donde... Si la porción tiene más de un 5% del valor diario recomendado de sodio, ya se considera alto en sodio. Si tiene menos de un 5%, ya sería moderado o abajo, dependiendo luego cómo baja en escala, ¿no? Pero lo cierto es que los argentinos consumimos el triple de lo recomendado. En términos de
Claro.
sal agregada, se considera que la porción justa serían 5 gramos. Y los argentinos en promedio estamos consumiendo de 12 a 13 gramos por día. Sumale a eso lo que ya el alimento
Wow.
trae naturalmente en sodio. Por eso no deja de
Claro.
preocupar también las cifras de mortalidad cardiovascular al respecto.
Claro. Todo va unido, ¿no? Va de la mano.
Todo exacto.
Exacto. Andrea nos dice, muy interesante el tema. Soy celíaca. Tengo que mirar mucho más las grasas, ya que lamentablemente para darle un buen sabor a todos los alimentos para celíacos les ponen más grasa y me parece que no es así. Nos dice Andrea, ¿qué pensás, Yani?
Bueno, con respecto a Andrea, creo que con la población celíaca hay una gran deuda porque se les vende alimentos más caros, y si bien hay últimamente un mayor abanico de posibilidades, la deuda sigue siendo grande. Lo que dice Andrea es cierto. Para que el alimento sea más palatable y a veces más barato, lo que se coloca es más cantidad de grasa y no de la mejor, porque es importante también aclarar que no todas las grasas son iguales, ¿sí? Comencemos a posicionarnos frente a una mirada que no demonice a los alimentos, sino que pueda diferenciarlos mejor. Las grasas que se les agrega a esos alimentos generalmente es la peor, que es la grasa saturada o las grasas trans,
Claro,
que
claro.
deberían consumirse en menor cantidad. Hay otros tipos de grasa, como la que nos aportan, por ejemplo, algunos aceites, como el de oliva, o por qué no, algunas carnes, como la del pescado, que esas son las más sugeridas y que justamente son las que tenemos en menor cuantía en nuestra dieta diaria.
Bien. Bueno, Judith hace un chiste, dice buen día, Javi, Flor, gracias por todo. Se me subió el azúcar, dice, de
Se le subió
escucharlas, ¿eh? Valeria nos dice buen día, chicos. Desde chica siempre leo las etiquetas para ver los ingredientes y me pasó una vez que en un budín de pan decía como ingrediente cáscara de huevo. Bueno, de esas cosas también nos enteramos, pero no sé si por el etiquetado, Janina.
Sí, me resulta llamativo que haya tenido cáscara de huevo, pero no suele ser un ingrediente muy utilizado en ese tipo de productos, pero bueno, todo puede suceder, chicos, todo puede suceder. Es cierto que hay cierta información que es obligatoria y otra información que es facultativa. Actualmente el Código Alimentario nos guía en relación a esas normativas, pero hasta el momento solamente ha tenido una perspectiva higiénico-sanitaria, bromatológica y de identificación comercial, pero la novedad es que tendría a partir de ahora un criterio que incluya como advertencia sanitaria ante prevención de enfermedades crónicas.
Claro,
Claro.
está muy bueno que esos serían los octógonos negros y además que serían de
Claro.
fácil identificación para el que va a comprar y para el que lee. Tenemos
Exacto.
muchos mensajes, muchos relacionados al tema del consumo de harinas. Hago la pregunta en general, ¿se
Sí.
pueden dejar del todo? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Qué rebote trae una dieta cuando las dejaste del todo y después las volvés a consumir?
Bueno, ahí vamos a volver, vamos a retomar un puntito que mencioné antes. ¿Se acuerdan las leyes de la alimentación que les
Sí,
mencionaba? Hay dos
sí.
puntos que voy a destacar, completa y armónica. A ver, yo no digo de que a algunos no les resulte. Por supuesto que el dejar las harinas ya, esta es mi postura, ¿sí? Van a encontrar muchas posturas, esta es mi postura. Siguiendo las leyes de la alimentación, no considero que sea apropiado excluir un grupo alimentario, porque cada uno de ellos cumple una función. Sí me parece adecuado comenzar a revisar qué calidad de alimento estamos eligiendo. ¿Es lo mismo una harina refinada a una harina integral? Les puedo decir ya claramente con certeza,
Que
no.
no.
¿Es lo mismo un jugo comercial con toda el azúcar que ello conlleva, que una fruta natural con toda su pulpa, toda su cáscara, toda su fibra? Desde ya les digo que no. Entonces, ¿por qué privarnos de aquellos alimentos que nos dan placer? Porque esto es importante mencionarlo, nos hemos olvidado del placer. Y el placer en la alimentación juega un rol importante. ¿Por qué excluir estos alimentos si podemos racionalizarnos y seleccionarnos desde otra vereda, desde la vereda de lo saludable? No demonicemos los alimentos. Esa es mi postura.
Está buena, está buena.
Bueno, también hay, perdóname, Flor, hay muchas
Sí.
consultas sobre los edulcorantes a propósito de lo
Sí.
que decíamos. Nos dicen para que preguntemos qué son, qué convienen más para la salud, los edulcorantes líquidos o los que vienen en polvo, en bolsita. ¿Cuál es más negativo? Y se me podrían decir, nos preguntan también
No,
algunos oyentes.
en realidad lo único que varía ahí es la forma de presentación, ¿sí? Porque de hecho podemos encontrarlo al mismo componente, tanto líquido como en polvo, ¿eh? No es
Claro.
que haya uno mejor o peor, sí considero, y vuelvo a repetir esto, de con qué frecuencia los consumimos y en qué magnitud. Es súper frecuente que llegue al consultorio X paciente y que te diga, sí, pero yo no consumo azúcares. Pero bueno, me tomo cuatro mates en el día, cuatro termos de mate en el día y agrego edulcorante a cada termo. ¿Cuánto le agrega, señora, señor? No sé, pierden la noción de cuánto se agrega. Si uno
Claro.
hace una sumatoria a lo largo de la semana, tal vez esas cantidades tengan que ser reducidas porque exceden a las recomendaciones diarias. Y entonces ahí sí podríamos hablar de un problema. Pero no es que
Mira,
haya
acá
alguno mejor
tenemos.
o peor. Si es importante, perdón, Flor. Sí es
No, no,
importante
no.
destacar que hay algunos edulcorantes que son más altos en sodio y que tal vez estarían un poquito más desaconsejados en algunas patologías, como por ejemplo hipertensión.
Decinos cuáles son, porque veo que consumimos todos mucho edulcorante.
El aspartamo de sodio es uno de ellos, o el
Bien.
ciclamato de sodio también.
Bien, mejor la stevia.
La stevia es una de las opciones que, al ser, digamos, no tan procesada y no es en muchos casos no es sintetizada de manera comercial o artificial, podría ser una muy buena opción. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi criterio, yo optaría por stevia. La stevia que viene lo más natural posible, ¿no? Porque de hecho se ven productos líquidos o en polvo que ya además tienen agregado de algo más.
Claro. La
Bien.
stevia en hojita.
La hojita es la natural natural. Sí, exactamente. Es una buena opción, la stevia natural. Pero bueno, a algunos les resulta bastante insulsa, como quien dice, y no les es suficiente, entonces buscan otras opciones un poco más fuertes.
Claro. Preguntan si alguien controla el etiquetado, si los porcentajes de lo que dice en la etiqueta coinciden con lo que hay en el
Está
producto.
buena la
¿Eso está
pregunta.
asegurado?
Bueno, como asegurado, la verdad que no pondría las manos en el fuego en eso. Lamentablemente, entre la ley y el control hay un abismo en muchos aspectos, y el etiquetado no está ajeno a ello. Es cierto que para poder ser comercializado y para poder ser aprobado un producto debe pasar por muchas normas. Estamos hablando de grandes empresas, grandes industrias que, bueno, distribuyen masivamente un producto y que pasan rigurosos controles, pero no se lo puede asegurar en empresas o industrias a una escala más pequeña. A veces eso no sucede.
Mira lo que nos cuenta Irene, está bueno, nos dice, soy docente de jardín, sí se enseña sobre el tema de alimentación. No llegamos a la lectura de etiquetas, pero reconocer alimentos saludables con no saludables. Y las mamás también lo saben, pero a veces no lo ponen en práctica. En la escuela primaria también se trata el tema. Y en los kioscos, las escuelas lamentablemente no ofrecen opciones de alimentos saludables. Está bueno lo que plantea Irene, porque en realidad todos sabemos qué alimento es saludable y qué no. Nos cuesta a lo mejor interpretar las etiquetas o ir un poquito más allá. Y también está el otro tema de a veces la falta de tiempo, las complicaciones diarias que hacen que, bueno, sea más fácil poner un paquete de galletitas en una merienda que a lo mejor hacer una, no sé, una torta casera o mandar una fruta, también influye ese tema, ¿no?
Sin lugar a dudas, Flor, sin lugar a dudas. Primero agradezco a Irene porque sé que la labor de los docentes en los colegios es impecable y de hecho hubo muchos y sigue habiendo proyectos a nivel escolar que plantean esto de el kiosco saludable. El problema está en que nunca llegó para quedarse, ¿eh? Siempre fue temporal. Se instaló por un tiempo y luego
Claro.
pasamos a otra cosa. Pero yo creo que ahí la falencia tiene que ver con esta falta de medidas transdisciplinarias. No basta con que yo al nene le ponga la manzana y le saque el chocolate No, ¿por qué no podrían convivir ambas cosas, pero donde la oferta de alimentos saludables ocupe una mayor cantidad o espacio en la góndola? ¿Por qué no? ¿Y por qué no también disminuir las porciones de aquellos alimentos que consideramos, bueno, ricos en grasas, sodio, etcétera, etcétera? Esa sería, por ejemplo,
Janina,
una estrategia. Sí.
lamentablemente nos queda muy poquito tiempo el programa, ya tendríamos que estar terminando, pero te pregunto porque esto es importante, acerca del uso de la miel. Nos dice, creo que es Miriam, yo tomo una cucharada de miel en el termo del mate a la mañana y otra a la tarde, es lo único dulce que utilizo y no como casi panificados, pero acerca de la miel, ¿está bien el uso? ¿Es correcto usarlo como endulzante?
Puede usarse como endulzante, ahí tu oyente me decía que solo ponía una cucharada, o sea, 2 cucharadas al día sería. Está
Claro.
cumpliendo con esto de ser racional a la hora de cuantificar el alimento. Puede usarlo, no digo que no. Lo único que aclaro que la miel sigue teniendo de una u otra forma azúcares, ¿sí?
Claro.
Con lo cual, en alguna persona que requiera excluirlos por una patología determinada, aclaro que la miel sigue teniendo azúcares, son de otro tipo, pero siguen teniéndolo.
Claro. Bueno, Janina, muchísimas gracias. Nos han quedado un montón de preguntas, de comentarios. Agradecemos también a la gente el interés demostrado. Realmente, muchas gracias por toda la información. Hemos aprendido un montón. Vamos a subir, por supuesto, la nota, la entrevista, la conversación con vos en nuestro sitio web de radiomaria.org.ar. Así todos pueden verla, aquellas que se han quedado con alguna duda. Agradecerte nuevamente, que tengas muy buen día.
Chicos, les agradezco a ustedes, un placer y si me permiten esto de utilizar a la radio como un método de unión, como una forma de llegar a las personas, un saludo fuerte a mi Famatina natal querido, en donde tienen muchos oyentes también.
Sí, así es, seguramente.
Muy bueno,
Bueno,
Sani, gracias.
un
Gracias,
placer,
nos
chicos.
escuchan mucho de allá.
Sí,
Mucho, mucho se
mucho,
escucha la radio,
así
sí.
que saben que allá tienen fieles seguidores, Radio María.
Así es. Un abrazo grande.
Un fuerte
Bueno,
abrazo, chicos. Gracias.